Estamos de nuevo en
Sin Cuartel.
En el programa de hoy nos enteraremos de lo que realmente pasa en el mundo con las noticias olvidadas. Conoceremos al tío Bandurria, que nos contará sus viajes hoy en Sri Lanka.
Sin Cuartel.
Por último, de nuevo diremos nunca a la guerra.
Noticias olvidadas. Próxima cita, 11 de mayo de 2006 a las 11:30. Ese ha sido el único resultado que ha salido de la sala de vistas del juzgado penal número 2 de Valencia. Ninguno de los testigos en que se iba a apoyar la acusación para probar los desórdenes públicos causados por los cuatro antimilitaristas con su bloqueo al tren militar, tres policías nacionales y un guarda jurado de Renfe, han aparecido por la sala y el juez ha aceptado la petición de la fiscal de suspender el juicio. Un acto que no ha durado ni 5 minutos y que ha acabado con la citación de los desordenados para un nuevo intento de juicio dentro de 6 meses. El secretario ha entregado a cada una de las antimilitaristas una hojita de post-it con la fecha y la hora apuntadas como único documento de citación, para que se lo puedan pegar en la puerta de la nevera o en la pantalla del ordenador y no se olviden de ir.
Marruecos, España desata el infierno contra los que quieren emigrar. Ceuta y Melilla son pequeños enclaves sobre la costa de Marruecos, un país que ha sido dominado en varias ocasiones por España y Francia durante un siglo y medio. Durante años muchos miles de marroquíes y otros, como aquellos del norte de África Negra, se han escondido por la cerca del Alambre de Púas, de una longitud de 18 kilómetros. Pero alcanzar estos pequeños pedazos de suelo legalmente europeo tampoco les dio a la mayoría de ellos ningún derecho, pues las autoridades españolas estaban satisfechas de tenerlos viviendo en el limbo en su territorio, como mano de obra barata que, por ejemplo, permite a la gigantesca agroindustria española suministrar fruta y productos agrícolas a gran parte de Europa. Pero los acontecimientos en las cercas cada vez se tornan más novedosos últimamente. Agobiados por la crisis económica de África Occidental, miles de jóvenes se han desplazado hacia el norte. Algunos han estado viajando, trabajando y cambiando de lugar una y otra vez por años, después de que dejaron sus hogares en Mali, Senegal, hasta en países tan lejanos como Ghana y Nigeria. Trazan sus rutas, si es que sobreviven, a través de los desiertos de Marruecos y Argelia y acampan cerca de Ceuta, en el este de Marruecos, no lejos de Argelia. Y en Melilla, a más de 200 kilómetros al oeste, sobre una península directamente en frente de España. Y ahí esperan una oportunidad. Muchos viven en una comunidad clandestina, pero bien organizada, la cual sus habitantes llaman el gueto, en la montaña boscosas, con Ceuta a la vista. Muchos arriesgan tratando de cruzar el estrecho del mar en pequeños botes o en balsas. A ambos lados los continentes están tan cercanos que se pueden ver a España desde Melilla y viceversa, pero las aguas son traicioneras. Las playas españolas se ven muchas veces salpicadas de cuerpos. Reseñar la muerte es en la valla y que de lo bien los españoles se ha deportado a personas. Y es que dicen que es mejor morir una vez que morir 10 veces en frente de la pena de tus padres.
Audiencia Provincial de Madrid absuelve a las 16 personas acusadas por la ocupación del Laboratorio 3. La justicia viene a evidenciar una paradoja. Los centros sociales ocupados cumplen una función social y no merecen condena punitiva, pero no pueden permanecer en los edificios deshabitados y abandonados donde se desarrollan, porque las acciones que llevan a su constitución son ilegales. El día 21 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso que la propiedad del edificio de Amparo 103 había interpuesto contra la absolución de las 16 personas acusadas por la ocupación del centro social autogestionado en Laboratorio 3, dictada por el juzgado de lo penal número 5 de Madrid el 15 de julio de este año. Así pues, la sentencia, que es firme, dice de nuevo que estas 16 personas no cometieron el delito de usurpación durante el año y medio 2002 y 2003 de existencia del Laboratorio 3. En definitiva, después de 6 años de ocupación del laboratorio, diversas instancias judiciales dicen que ninguna persona ha cometido en relación a él ningún acto ilegal. Precisamente lo que las miles de personas que participamos en las diferentes experiencias del laboratorio siempre sostuvimos.
¿Ser un golpista al servicio de Estados Unidos? Si es así, ven a conocer la Escuela de las Américas.
Disponemos de las instalaciones más modernas y de los profesionales más capacitados para enseñarle a dar un buen golpe de Estado allí donde el capitalismo corre peligro.
La experiencia nos avala. Filipinas, Corea del Sur, Irán, Guatemala, Congo, Chile, El Salvador, Nicaragua, centenares de militares sin escrúpulos han sido entrenados para asesinar.
No queremos que América Latina se autodetermine.
Ven a la Escuela de las Américas.
Los viajes de Tío Bandurria, historias del mundo felino, desde Sri Lanka.
Año 267 de la era demócrata. Los gatos, a pesar de ser los más tiernos y melosos de los animales, se han organizado civilinamente y tras conquistar a zarpazo limpio tierras lejanas, han domesticado con ronroneos al resto de felinos del mundo. ¿Todos? No. Un grupo de irreductibles linces se resiste a someterse, desobedeciendo ahora y siempre las normas mínimas y buscando siempre nuevas formas de quebrar la zarpa que les atenaza. Para descubrir los secretos de la dominación menina y aprender nuevas formas de enfrentarse a la tiranía, han enviado a un gato asilvestrado a los países de los grandes felinos. Estas son las crónicas de Bandurria, el lince montés, que envía en primicia para Sin Cuartel.
Capítulo segundo. Las guerras de la isla de los elefantes. Pero antes del capítulo segundo, mejor el capítulo primero. Tigres y leones.
¡Miau! 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 ¡Miau!
Queridos gatos y gatitas, y la gente de los mares, llevo ya varios días en la isla de los elefantes y ya he terminado mi primera misión en estas tierras. Asistir como observador felino a las elecciones del nuevo rey de la selva. Como sabéis, en esta isla ha habido durante los últimos 20 y tantos años una cruenta guerra entre los animales de la selva, comandados por los leones, y los animales de la jungla, liderados por tigres. Y todavía hay episodios de violencia cuando se sienten a elegir quién será el nuevo rey o quiénes serán los representantes en el Consejo de Animales. Hay que decir que aunque los tigres y leones son las especies de felinos más importantes de la isla de elefantes, aquí viven también leopardos, guepardos y otros felinos exóticos, incluidos, desde donde estoy aquí, el lince ibérico. El caso es que desde la más remota antigüedad, esta isla ha estado dividida entre la jungla, que es el reino de los tigres, y la selva, donde estaban los dos reinos de los leones. Como tantos reinos del mundo felino, era costumbre que guerrasen entre sí, llamando a veces a otros tigres del continente como ayuda, tanto para unos como para otros. Cuando los gatos llegaron a estas tierras, hace ya unos 3 siglos, iban siguiendo el rastro de oro, seda y especias, que llegaba desde aquí, y que habían seguido también leopardos y guepardos antes, aprovechándose de sus malas artes. En la ciencia del ronroneo no tardaron en hacerse de los dueños y señores de la isla, poniendo a todos a trabajar, cosa que los elefantes habían hecho toda la vida, pero no los tigres y los leones, que eran, se consideraban especialistas. Como suelen hacer los gatos, desde que empezaron a dominar al resto de los felinos, se aprovecharon de las tensiones entre tigres y leones para que no les molestaran en sus negocios. Así, a pesar de instalar sus centros de negocios en la selva, los gatos, privilegiados de sus administraciones a la minoría de tigres, leopardos y guepardos, dejando a los leones marginados de sus fuentes de riqueza tradicionales. Esto hizo que muchos de los tigres, mejor preparados para instalarse, vivir en la selva, donde siempre fueron vistos con recelo por los seguidores de los leones.
Hace tan solo 50 años, cuando los gatos concedieron la independencia a la isla, pues no se fueron, ya que dejaron a sus empresas y sus administradores, les dijeron que tenían que organizar una democracia, pues ahora eran felinos domésticos, pero independientes. Esto no significaba, por supuesto, que los animales de la selva y los de la jungla pudieran autogobernarse, ya que en realidad tan solo tenían derecho a elegir cada 6 años a quién sería su nuevo rey. Y como los gatos no les habían dejado organizarse previamente, las discusiones se centraron en si debían reinar tigres o leones, y no sobre qué políticas querían llevar a cabo. Las primeras discusiones fueron sobre el idioma, si se debía hablar el leonés o el tigretón, y los leones más avariciosos dijeron que solo se puede hablar leonés, a pesar de que en la jungla no conocían ese idioma. Luego discutieron sobre la proporción de representantes en el consejo, y los tigres más ambiciosos dijeron que tenían que tener igual la presencia en el consejo, a pesar de su menor proporción numérica. Al principio los animales no hicieron mucho caso a estos extremistas de ambos lados, pero cuando aplicaron las leyes para elegir rey que les habían enseñado los gatos, los leones se aprovecharon de su mayoría proporcional, pues muchos tigres se habían dispersado por el territorio de los leones. Así es como en las selvas de los leones vivían también tigres, leopardos y guepardos. Apenas representación en el Consejo de los Gatos les habían dejado como forma de gobierno. Así, todos los reyes que iban siendo elegidos eran leones, y poco a poco el resentimiento hacia los tigres, cuyos hábitos más refinados les habían permitido una mejor posición social en la selva de los leones, les llevó a acercarse más a los planteamientos extremistas y empezaron a aplicar políticas discriminatorias para los que no hablaban leonés. Esto hizo que muchos tigres, pero también otros muchos felinos, tuvieron que marchar al país de los gatos, donde medraron porque estaban muy bien preparados. Así pues, fue creciendo el descontento entre los tigres y llegó una nueva generación que se hartó de los métodos pacíficos que habían llevado sus padres y atacaron a algunos de los leones de la policía que controlaba sus junglas. Entonces, por toda la isla, los leones dieron rienda suelta al odio envidioso que tenía desde atrás a los tigres. Mataron a muchos de ellos y quemaron sus casas. Esto no hizo más que fortalecer a los tigres rabiosos que se habían levantado y que recibieran el apoyo de muchos otros animales de la jungla, que antes les habían rechazado, así como el apoyo económico de los que se habían marchado al país de los gatos. La guerra duró muchos años y es una historia larga, por lo que ya os la contaré otro día, así como mis experiencias en las elecciones que vine a observar. Hasta entonces, un maullido grande y un ronroneo de despedida. ¡Miau! Vuestro tío Bandurria.
En el nuevo Sin Cuartel del año 2005, sabéis todos y todas que hemos introducido la nueva sección Nunca la Guerra, que no Nunca más la Guerra. Y en el programa de hoy os quería presentar a la baronesa Berta von Suttner, Premio Nobel de la Paz del año 1905. Evidentemente, el 2005 es el centenario y conmemoramos a esta perfecta escritora y maravillosa luchadora por la paz desde la propuesta que nos hace el Centro de Cultura de Dones Francesca Bonmesson, situado en Barcelona, donde se le rinde un homenaje con la exposición de Poseu les armes, Abajo las armas, y ahora os contaré el porqué del nombre de esta exposición.
A través de mis orejas discutiendo a pleno grito.
Abajo las armas es el grito de una mujer, Berta von Suttner, que en el año 1889 dio este título a una novela contra la guerra. Esta novela alcanzó gran popularidad, una popularidad imprevista que solo se compara al éxito que tuvo La cabaña del tío Tom, escrito también por la creadora Harriet Beecher, contra la esclavitud. Pues bien, la guerra que han practicado las mujeres, como comentamos el primer programa, ha adoptado muchas formas. Seguramente a la cabeza de todos y todas vienen barricadas, manifestaciones, huelgas, trabajo de cuidado en el frente, pero también una novela, un ensayo, un cartel, una escultura pueden ser concreciones y vehículos de la lucha contra las guerras. Ya que las obras de arte, y en este caso estamos hablando de una obra de literatura que os recomiendo a todas y a todos, Abajo las armas, escrita por Berta von Suttner, pueden contribuir a transformar nuestra realidad más cercana. Y son muchas las personas, los hombres y mujeres, que han puesto su creatividad al servicio de la cultura de la paz y del propósito de lograr un mundo sin guerras. Berta von Suttner fue una de las muchas mujeres que han defendido la paz a través de su vida. La novela Abajo las armas explica la historia de una aristócrata cuya vida está dominada por la guerra. Os puede sonar a culebrón, pero esta historia seguramente muchas mujeres y muchos hombres la pueden rememorar. La protagonista, Marta Tilling, pierde a su primer marido en el 1859 en la batalla de Solferino. A su segundo marido, que sobrevive a la guerra del Imperio Austriaco contra Dinamarca y Prusia, muere a manos de un nacionalista francés durante el conflicto franco-prusiano. La novela nos presenta, por tanto, con intenso realismo, la vida en el frente y el sufrimiento en la retaguardia. Y muy importante, en ella Berta von Suttner denuncia la ideología militarista, la asociación de heroísmo con virilidad y el apoyo que da la Iglesia a la violencia bélica. Abajo las armas se publica por primera vez en el Estado español en 1906. Con anterioridad, de Berta von Suttner solamente se habían publicado una novela, High Life. Precisamente lo hizo la editorial España Moderna, muy vinculada a la escritora Emilia Pardo Bazán, que probablemente orientó a esta editorial para que se publicara esta novela. En comienzo, en la literatura que hemos encontrado de todo el tema de hemeroteca, nos dicen la conocidísima baronesa austriaca Berta von Suttner ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Parece ser que la famosa Berta en España no era demasiado conocida. Decir que después de la Guerra Civil, Abajo las armas se dejó de editar y se reeditó, lo que pasa que ya en Buenos Aires, en el 1948. Es una obra muy importante y creo que es importante también que intentemos recuperarla. Yo os digo un truco, la encontré de segunda mano, perdida. La novela, como la portada parece casi del corazón, pasa desapercibida, pero quedaos con el nombre. Abajo las armas, de Berta von Suttner. Un poco de música y os cuento algo de su vida. Berta nace en Praga en junio de 1843. Es huérfana de padre y pasa su infancia con su madre en Chequia. En el 1856 se traslada a vivir a Viena, hace numerosos viajes por Europa y recibe la educación propia de un aristócrata de su tiempo. No tiene fortuna personal, pero sí tiene una excelente formación y trabaja como institutriz de la familia Suttner. En el año 76 se casa en secreto con Arthur von Suttner y la pareja, al ser rechazada por su familia, se traslada a Georgia y vive de hacer traducciones. Durante todo este tiempo Berta va convenciéndose y esbozando su futura filosofía pacifista. Se declara convencida de la mejora progresiva de la humanidad que llevará al rechazo de las guerras, al triunfo de la paz entre pueblos y también a mejorar la situación de las mujeres. En el 1891 participa en la fundación de la Asociación Austriaca por la Paz, de la cual será presidenta. Participa también de la Asociación por la Protección contra el Antisemitismo, que reúne a personas judías y no judías, y también forma parte de la International Peace Bureau, con sede en Berna, Suiza. Hace su primera intervención pública ante una gran audiencia, precisamente en el Tercer Congreso Mundial de la Paz, en Roma. En el 1899, en la primera Conferencia Internacional por la Paz en La Haya, Berta von Suttner es acreditada como periodista, es la única mujer presente en las sesiones y en ellas despliega una gran actividad y elabora un informe que se publica dos años después, en el 1900. Como resultado de esta conferencia se establece un tribunal de arbitraje que seguramente todas y todos conocemos, que se denomina Tribunal de La Haya. En el 1902 muere Arthur von Suttner. Viaja a Mónaco, viaja a América, viaja de nuevo a Estados Unidos y muere el 21 de junio de 1914 en Viena. Sus cenizas descansan en Gotha. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando por nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Decimos no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Nadie nos quiere echar cuenta que mira que la peña es la que revienta. Desde Madrid a París, desde Cali a Pekín, la gente en las calles dice no, que no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Die Waffen nieder, abajo las armas, tenía como objetivo contribuir a detener las guerras mostrando sus causas, horrores y consecuencias. Y terminamos esta sección precisamente con palabras de la propia Berta. Berta nos dice: mucha gente creía que había escrito la novela a causa de mi compromiso con el movimiento pacifista, pero en verdad era casi lo contrario. La novela fue la causa de mi compromiso. Este compromiso le fue reconocido en 1905 con el Premio Nobel de la Paz, para el cual había sido nominada año tras año desde que este se instituyó en 1901. Pues felicidades, Berta, si en algún sitio nos puedes oír, y gracias por tu novela Abajo las armas. Os la recomiendo a todos y a todas. Hasta la próxima semana. Luchando con nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en el teta.
perra. Y si nadie no quiere echar cuenta, que mira que la peña esa te revienta. Desde Madrid a París, desde Cali a Pekín, la gente en la calle dice no, que no, no a la guerra, que la guerra es muy perra.
En el momento de la despedida, saludamos a las luchas que se están llevando en Hong Kong contra la privatización de servicios básicos por intereses del G7 y la Organización Mundial de Comercio. Hasta el próximo Sin Cuartel. Esperamos vuestros inscritos en sincuartel@950.org. Ya hasta el 2006, que esperemos avanzar en parar injusticias y avanzar en resoluciones de conflictos.